COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Es el último fin de semana de mayo. Y viene con calor, nada de lluvias, mucha estabilidad y máximas que van a superar los 30 grados en buena parte de la mitad sur. Tenemos novedades en el caso Begoña Gómez, que es la mujer del presidente del gobierno. Ya sabes que hay un juez de Madrid, que es el titular del juzgado de instrucción número 41, que está investigando la querella presentada por el sindicato Manos Limpias. En un paso adelante que hizo temblar los cimientos de Moncloa, este juez, que se llama Juan Carlos Peinado, admitió a trámite la denuncia y, como era de esperar, toda la maquinaria a la que tiene acceso el gobierno se va a encargar de no ponérselo fácil, ya lo están haciendo. ¿Cómo? Acudiendo a la fiscalía, que, como ya se encargó de recordarnos el presidente Pedro Sánchez, depende de quien depende. Pues eso. En cuanto el Ministerio Público conoció que había diligencias previas, recurrió de forma directa en apelación. Y no se ha conformado con eso. La Fiscalía está teniendo una actitud machacona en este caso. Tal ha sido su insistencia que ha levantado las sospechas del juez y le ha llevado a dictar una resolución en la que viene a decir básicamente tres cosas. Una, que la Fiscalía realiza visitas inusuales al juzgado para conocer de antemano sus actuaciones. Por eso pregunta al secretario del juzgado, es decir, al letrado de la Administración de Justicia, que le informe de la frecuencia con la que el fiscal realiza esas visitas personales. ¿Qué más dice esa providencia del juez del caso Begoña Gómez? Dos, lo que dice es que le sorprende y mucho que el fiscal quiera conocer las resoluciones con carácter inmediato. No solo de las que ya han sido dictadas, sino incluso de las que aún no han sido notificadas. Y la tercera cuestión que señala el juez instructor es una petición. Solicita a la Policía Nacional una copia del DNI de Begoña Gómez. Aquí hay que insistir en una cuestión. Begoña Gómez no está ni mucho menos procesada, ¿no? Pero que ni siquiera ha sido imputada. Se está investigando una denuncia tras unas informaciones que, por cierto, en ningún momento ha desmentido con datos Pedro Sánchez cuando le han preguntado. Y no será porque no le han preguntado. Hay que recordar también que estamos ante una instrucción que está bajo secreto de sumario, que está dando sus primeros pasos, que está aún en mantillas, que es incipiente, y que en función de cómo avance esa investigación, la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si le pide al juez que la cierre o, en cambio, le solicita que siga con ella, que siga adelante. Es la Audiencia Provincial de Madrid la que tiene la llave. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues lo estamos viendo todos. Tratar de desviar la atención, hablar de fango, de pseudomedios y ya de paso, si puede, pues poner todas las zancadillas que estén a su alcance. Lo hemos visto y por eso ha dictado el magistrado del caso esa providencia. Se trata de investigar una millonaria contratación pública ante un organismo que dependía del Ministerio de Economía, como es Red.es. Lo que hay que investigar es si Begoña Gómez trató de influir con un par de cartas de recomendación de apoyo a una unión temporal de empresas, a una UTE, que fue la que se llevó ese contrato del gobierno por valor de 7 millones de euros. En definitiva, lo que se trata de aclarar es si ha habido o no tráfico de influencias. Punto, no hay más. Ni es fango, ni estamos hablando de informaciones de pseudomedios. Sánchez ha tenido la oportunidad de demandar al medio que fue el primero que lo publicó, que fue el confidencial.com, para exigir una rectificación, y no lo ha hecho. Su director, cuando lo ha llamado al juez, se ha ratificado en todas y cada una de estas informaciones. Por lo demás, siguen las comisiones parlamentarias del caso Coldo y aquí el que no defrauda nunca es el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ayer estuvo en la comisión que se ha abierto en el Parlamento de Baleares, por cierto. También estaba convocado su asesor, Coldo García, pero Coldo no fue porque dice que no le habían citado convenientemente. ¿Qué declaró José Luis Ábalos? Dejó un recado a su partido y dijo que se precipitaron expedientándole. Dos, señaló también que no le consta que Coldo mantuviera contactos con Begoña Gómez, con la mujer del presidente, y puntualizó, cree que no se habría atrevido a ello. Y tres, que él, que Ábalos, no sabía nada de los contratos millonarios de mascarillas con Baleares. Un material, por cierto, sanitario que resultó defectuoso y que dejaron apilado en una nave. De todo este escándalo, Ábalos dice que se enteró por la prensa.
Nada, en ninguna de sus fases, ni de sugerencias ni recomendaciones, nunca. Es más, de todo este tema en concreto de Baleares, me entero ahora, a raíz de todo ese escándalo y todas estas cuestiones que están apareciendo. Sí que sabía de Canarias, por otras razones, y sabía de Interior.
Estas comisiones sirven para lo que sirven, que es para muy poco. De momento, el PP va a citar a Pedro Sánchez en la comisión abierta en el Senado. En el capítulo de líos que acumula el gobierno están los asuntos diplomáticos. La próxima semana España va a reconocer el Estado palestino y hay un gran alborozo entre los malos. Se felicitan de este paso los terroristas de Hamas y se felicitan también los talibanes de Afganistán, lo cual no deja de ser un buen indicador de la falta de oportunidad que tiene ese gesto, que tiene más de simbólico que otra cosa en este momento. No nos vamos a cansar de repetir que decir que Israel tiene el derecho a defenderse es compatible con pedir un alto el fuego negociado. Que se puede denunciar lo que hizo Hamas el 7 de octubre, asesinando a 1.200 personas y capturando 250 rehenes, y denunciar también la muerte, el asesinato de miles de víctimas inocentes en Gaza. Pero el socio del PSOE en el gobierno está quedando retratado. No se ha olvidado que hay una ministra del Ejecutivo, como es Ira Rego, que cuando se produjo ese ataque de Hamas, lo justificó en el derecho a resistir de Palestina. Y con ese antecedente, que forma parte de un sentimiento antisemita que está muy asentado en la izquierda radical, pues hay posturas que se entienden mejor. No quieren solo reconocer el Estado palestino, quieren aniquilar el israelí. Y eso lo dejó patente la vicepresidenta de Sumar cuando dijo lo que dijo y ahora niega que lo dijera.
Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Palestina será libre desde el río hasta el mar.
Palestina será libre. Ningún caso hace mención a dos estados. ¿Por qué? Porque asumen los postulados de Hamas. Luego ha tenido que matizar. Mira que yo no dije lo que realmente dije, que no soy antisemita, faltaría más. Pero aquí hay varias cosas claras. El reconocimiento del Estado palestino por parte de España llega en el momento más inoportuno y esconde dos cuestiones. Una, la necesidad de dejar en un segundo plano los problemas domésticos del gobierno. Y dos, hacer un uso electoralista de su política exterior, que se le puede volver en contra, porque cuando te apoyan los de Hamas y los talibanes, tienes un problema. Y hay un asunto más, entre los elementos de fricción que en todo gobierno de coalición surgen cuando hay elecciones a la vista. Está lo de la ley del suelo. Sus socios parlamentarios no le han dado los apoyos al PSOE para sacar adelante y ha tenido que retirarla. Habría sido la segunda derrota en solo dos días de Sánchez en el Congreso tras no poder sacar adelante la iniciativa para abolir la prostitución. Pero con la ley de suelo llama la atención que no era solo una derrota. También era la primera vez que un partido que forma parte del gobierno rechazaba una norma que había salido del Consejo de Ministros. Ni siquiera Podemos y Pablo Iglesias se atrevieron a tanto. Y claro, Pedro Sánchez no pierde nunca, o no quiere hacerlo. Ni a las chapas quiere perder. Y cuando prevé una posible derrota, pues directamente prefiere no presentarse. Dice, para llevarme cornada y acabar en la enfermería, ni siquiera hago el paseillo. En Sumar dicen que desde hace muchos meses el Partido Socialista sabía que se oponía a la ley. Porque claro, a dos semanas de las elecciones europeas, pues hay quien puede pensar que no deja de ser la escenificación por parte de Sumar de alejarse del PSOE de cara a un electorado que, si no encuentra diferencias suficientes, apostará por el original, por su caballo de siempre. ¿Qué es lo que pretendía esta reforma de la ley del suelo? Bueno, básicamente la intención era agilizar la tramitación, evitar que se paralizaran los planes urbanísticos completos por cuestiones menores para afrontar el problema de la demanda, que es muy superior a la oferta. No solo en el mercado del alquiler, también en la compraventa, principalmente en las grandes ciudades. ¿Y por qué han dejado los partidos solo al PSOE con esta reforma? Bueno, pues al margen del rechazo de PP y Vox, hay varios motivos. En Podemos dice que es dar vía libre a la cultura del pelotazo. Esquerra y Junts la rechazan por motivos territoriales. Sumar asegura que se quería sacar con muchas prisas. En fin, un reflejo de lo que es este gobierno. Todos sonríen en la foto del principio de curso, pero cada uno va a lo suyo. Ayer la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llamó directamente ignorantes a los de Sumar por no apoyarles en esta ley del suelo. Y claro, esto a Íñigo Errejón, por ejemplo, de Sumar no le ha gustado nada.
Ha dicho de Sumar que hemos votado que no por ignorantes, que hemos votado que no porque no hemos pisado un ayuntamiento en nuestra vida. Señora Rodríguez, estando como está la vivienda, nosotros le recomendaríamos no insultar mucho.
Lo tiene fácil, Íñigo Errejón, lo tiene fácil la vicepresidenta Yolanda Díaz. Si no les gusta que su socio les llame ignorantes, que se salgan del gobierno, que se vayan. Ah, no, que es que fuera hace mucho frío. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Claudia Cid. Condenado.
El etarra Chapote a 52 años de cárcel por la Audiencia Nacional. Acusan al exjefe de ETA de encargar a otros dos miembros de la banda un atentado frustrado en Navarra. Fue en el año 2000 cuando colocaron un macetero bomba que no llegó a explotar en la casa donde creían que vivía un guardia civil.
Culpable.
La mujer juzgada por matar a su hija de 4 años en San Joan Despí, Barcelona, en 2021, ha sido declarada culpable de asesinato con alevosía. El jurado determina que sedó y asfixió a la pequeña sin que pudiera defenderse. Lo hizo para vengarse de su expareja, el padre de la niña.
Asesinados.
3 misioneros estadounidenses en Haití durante el ataque armado a un orfanato al norte de Puerto Príncipe. La capital del país está bajo el toque de queda desde hace meses para luchar contra las bandas armadas que han tomado el control de las calles. Solo el año pasado se registraron 8.000 muertes violentas.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
So long, farewell, I'll be just saying goodbye.
La Liga dice adiós. Pero no pasa nada.
Queda la final de la Champions.
De la Champions.
La Eurocopa.
La Eurocopa.
Los Juegos Olímpicos.
La locura absoluta.
Este fin de semana, di adiós a esta temporada de Liga en COPE. Todos los partidos.
¡Todo listo!
Y además, la Final Four de baloncesto. ¡Viva! El Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco. El Gran Premio de MotoGP de Cataluña. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
92.424, 92424, serie 114, 114.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
ahora cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Chicos, que nos juntamos el finde, ¿no? Que es el cumple de Marina. Aviso a todos y me encargo de la bebida. Que en el Corte Inglés tienen un 3x2 en todos los packs de cervezas. Y de las mejores marcas. Y como se pueden combinar, podemos probarlas todas. ¿Bien, no?
Solo hasta el domingo, 3x2 en todos los packs de cervezas de 9, 10 y 12 latas. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Siete y cuarto nos situamos en Baleares, donde hoy se vive una jornada de luto oficial tras la muerte el jueves de 4 personas en el derrumbe de un restaurante en la playa de Palma. Otras 16, te recuerdo, resultaron heridas. Ahora mismo la sobrecarga de la terraza del establecimiento por la antigüedad del edificio es la principal hipótesis de la causa del derrumbe. Dos turistas alemanas, una empleada que trabajaba de camarera, que había nacido en Pamplona, y un ciudadano senegalés son los 4 muertos tras el desplome del Medusa Beach Club, que es como se llamaba ese local. Se da la circunstancia de que este último, el hombre de Senegal, se hizo popular en la isla en diciembre de 2017, cuando se lanzó al mar junto a un amigo para rescatar a un hombre que no podía salir del agua. Ese hombre consiguió sobrevivir, aunque cuando salió, cuando lo rescataron, tenía claros signos de ahogamiento. Por aquel acto, el senegalés muerto en el derrumbe del edificio fue condecorado en 2018 por la policía local de Palma. ¿Qué más se sabe de las posibles causas de este siniestro? Palma, Alex Clemente.
Por el momento se siguen investigando las causas del suceso, aunque todo apunta a que se debe a causas combinadas. Algunos vecinos piden que se investigue bien el caso porque dudan de que todo estuviera en orden. Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, asegura que no es momento de hacer especulaciones.
En estos momentos están haciendo su trabajo para tener toda la información, para tener todos los informes de inspección necesarios, para después trasladar a quien tengamos que trasladar para que pueda llegar a las consecuencias y aclaraciones necesarias. Yo creo que en estos momentos, pues hacer elucubraciones en un día, pues que yo creo que es muy triste para la ciudad de Palma, lo hemos de dejar de lado, dejar que los técnicos y el cuerpo de bomberos hagan su trabajo y lo pongan a disposición de quien tienen que hacerlo.
Tampoco ha querido adelantar si las obras cumplían todas las normativas o se habían pasado a la inspección técnica de edificios. Eso es algo que forma parte de la investigación.
¿Recuerdas el atropello el pasado domingo, te lo contábamos aquí, de un niño de 8 años en Valencia? El conductor se dio a la fuga y se entregó el jueves. Hoy sábado va a pasar a disposición judicial. Ahora la Policía Nacional investiga un apuñalamiento que se ha producido la pasada tarde en el barrio de Orriols. La víctima sería el hermano pequeño del detenido. Se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias con la venganza como principal hipótesis. Valencia, Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días, Antonio. Desde ese momento, otra investigación abierta, en paralelo con la venganza como principal hipótesis. Familiares de la víctima de esta agresión atropellaban de película con el coche posteriormente al autor. Los medios sanitarios desplazados a la zona les han atendido a ambos, requiriendo traslado al hospital. Todo mientras ese autor del atropello del pasado domingo pasa hoy, como dices, a disposición judicial. Los vecinos se volcaban a base de llamadas para identificarlo durante todos estos días.
La participación ciudadana. Hemos recibido cientos de llamadas para ayudarnos en esta búsqueda y desde luego que caiga todo el peso de la ley sobre esta acción, desde luego tan lamentable.
Lo explica así la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y también dentro de la gravedad está en una UCI. El pequeño de 8 años evoluciona favorablemente.
Gijón y Oviedo acogen desde el pasado miércoles un amplio programa de actividades organizadas con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, cuyo desfile central se va a celebrar hoy sábado en la capital del Principado, en Oviedo, y que va a contar la presencia de los reyes. Van a participar 3.250 soldados, 13 acorazados y más de un centenar de vehículos. El Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978, cuando se decidió realizar un acto institucional que sirviera de homenaje a los ejércitos y a la Armada para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad. El Ministerio de Defensa destaca que se trata de un día para conocer el trabajo de vigilancia y de protección del territorio nacional de la defensa de la paz y de la libertad en el mundo que realizan nuestros militares. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Más de 3.200 militares, de los que 250 son mujeres, van a participar hoy en el desfile por las calles de Oviedo, junto a más de un centenar de vehículos, entre ellos 18 acorazados, como 4 tanques Leopard, 5 Pizarro y uno de los nuevos Castor que se fabrican aquí en Asturias. El desfile estará presidido por los reyes de España y tras su llegada a la tribuna se producirá uno de los momentos más espectaculares, el izado de la bandera que traerá un paracaidista, como explica el teniente de navío Nicolás Aguirre.
La patrulla acrobática del paracaidista, la parte del aire, siempre ese salto es muy emocionante con la bandera. El homenaje a los caídos, a los que han dado su vida por España, ¿no? Creo que es de los momentos más emocionantes del acto.
El desfile comenzará a mediodía, tiene un recorrido de casi 2 kilómetros y está previsto que dure en torno a 45 minutos.
El Consejo de Ministros aprobaba esta semana la reforma del subsidio por desempleo que nos exigía Bruselas y que no cuenta con el apoyo de los empresarios. Hasta ahora el subsidio solo era compatible con un empleo a tiempo parcial, pero con esta reforma se podrá seguir cobrando con un empleo a tiempo completo y durante un máximo de 180 días. Además, va más allá, también se podrá percibir el paro y trabajar después de un año en desempleo y siempre que el salario bruto mensual no supere los 1.350 euros. Se incluye a los becarios. Se podrá pedir y percibir una beca y el subsidio por desempleo. Además, con esta reforma se eleva la cuantía del subsidio durante el primer año. Durante los primeros 6 meses se cobrarán 90 euros al mes, 570 euros, después se pasará a 540 y a partir del año se volverán a recibir los 480 euros actuales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a repetir:
esto no va de una paguita, esto va de derechos.
Además, se amplía el perfil de los beneficiarios, actualmente unos 700.000, y se incluye a los menores de 45 años sin cargas familiares o a las personas trabajadoras eventuales agrarias. Ahora bien, ¿qué costaba tener esta reforma para las arcas públicas? La patronal COE cifra el coste en 800 millones de euros al año y centros de estudio como FEDEA lo elevan hasta los 2.500 millones, algo de lo que ya avisaba aquí en la mañana del fin de semana de COPE Emilio González, profesor de economía de Comillas y Cádiz.
Esto no es nada más que aumentar el gasto público y esto vamos a ver cómo lo financiamos, porque hoy tenemos un déficit bastante importante, lo estamos cubriendo sobre todo con la utilización de los fondos europeos que no deberían ir a financiar gasto corriente, y esto no es nada más que otro elemento más de gasto estructural que no tenemos forma de financiar por hoy.
Para este economista, el principal problema es que en España no tenemos condicionada la percepción de esta prestación a la aceptación de un empleo o de la formación.
Esto no es el camino, porque mientras tú no pongas una condicionalidad a la percepción de la prestación por desempleo o de la prestación de subsidio, no hay nada que hacer, porque tú puedes rechazar ofertas de trabajo y seguir recibiendo el subsidio o la prestación, y puedes rechazar ofertas para hacer cursos de formación y adquirir nuevas competencias y seguir recibiéndolo. Toda esta medida no viene acompañada de políticas activas de empleo que ayuden de verdad a la reinserción, en el sentido pues de dotar a la gente de nuevas cualificaciones profesionales demandadas en estos momentos por las empresas.
Salvo sorpresa, este Real Decreto sí va a contar con el apoyo de Podemos, porque a diferencia del anterior, mantiene la sobrecotización para mayores de 52 años, una exigencia de los morados, y está previsto que se aplique a partir de noviembre. Bueno, hablando de mejorar las políticas activas de empleo, de lo que no hay duda es que algo falla en los sistemas oficiales de búsqueda de empleo. Fíjate en estos datos. El año pasado se destinaron en España hasta 2.800 millones en políticas activas. Sin embargo, las oficinas públicas de empleo, el SEPE, apenas dio trabajo a 2 de cada 100 parados. En concreto, solo 338.000 personas consiguieron abandonar las listas del paro a través del SEPE. Fueron muchos más de los que lograron un empleo con la intermediación de una empresa de trabajo temporal. Casi 770.000 personas. Estas cifras resultan, cuando menos, chocantes si nos fijamos en las tablas de los presupuestos. Más de 1.400 millones de euros se destinaron específicamente a empleo, es decir, a analizar el mercado, a la búsqueda activa o a la gestión de las ofertas de trabajo. Pero el SEPE necesita agilizar las gestiones. Así lo asegura Pedro César Martínez, que es profesor de Recursos Humanos en la Universidad Pontificia de Comillas.
Canales de comunicación, mesas donde, pues eso, administración, empresas y en todo caso también los sindicatos, por la parte que también les puede preocupar, pues sean capaces de tomar decisiones ágiles. O sea, aquí la cuestión está en llegar a acuerdos de manera que la agilidad sea la protagonista, porque si te retrasas 6 meses o en 8 meses en lanzar una oferta formativa, a lo mejor se te ha quedado obsoleta.
De los fondos para políticas activas de empleo en 2023, casi 1.000 millones fueron precisamente a la formación. Pese a toda esta inversión, lideramos el paro en el conjunto de la Unión Europea. El Partido Popular mañana domingo ha convocado en Madrid una nueva manifestación contra la amnistía y este viernes de manera oficial ha pedido que Pedro Sánchez comparezca en la comisión del Senado sobre el caso Koldo. Descartan de momento llamar a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, pero piden más información relacionada con su caso, Maribel Sánchez.
Va a tener que contestar en el Senado, le dijo esta semana Feijóo a Pedro Sánchez, y no han perdido el tiempo en formalizar esa petición. Pero la comparecencia de Begoña Gómez sigue en la recámara del PP. De momento han registrado un listado con 32 nuevos comparecientes en esta comisión que investiga el caso Koldo en el Senado, que incluye además a las ministras María Jesús Montero, Nadia Calviño, González Laya y Raquel Sánchez. Pero nadie ha dado hasta ahora explicaciones suficientes sobre esta trama de corrupción, dice Feijóo, y el drama del presidente del gobierno no les convence.
Todas esas películas que nos cuenta que se va 5 días a pensar y realmente lo que se fue es 5 días a ordenar su estrategia de defensa delante de los juzgados, es una buena broma, ¿no?
Y por eso han pedido también nueva documentación relacionada con Begoña Gómez a organismos como el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, Air Europa o Globalia.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tomas 3 lácteos al día, tu cuerpo te lo agradece. Y si además son de origen español, también te lo agradece Javi. Sí, él y los que quieren quedarse en el campo y ser la nueva generación de ganaderos y ganaderas. Elige Lácteos Españoles. Tu vida y la vida de nuestros pueblos te lo agradecerán. ¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO Pomada Antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Thank you.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida te actualizo toda la información del día que pasa por esa orden de la Corte Internacional de Justicia al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, para que detenga su ofensiva en Gaza. Actualidad que pasa por la confirmación por parte del Partido Popular que va a citar en la Comisión del Senado sobre el caso Koldo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que pasa también por la denuncia del juez del caso Begoña, que se llama Juan Carlos Peinado, porque le sorprenden las continuas e inusuales visitas del fiscal a su juzgado. Antes quiero que escuches a Santi.
Estamos haciendo la vida mejor a otras personas y lo que nos podemos gastar en, yo qué sé, en 3 cervezas, 4 cervezas, pues vamos, privarnos de ellas y ayudar a la gente que lo necesita, que haremos un mundo mejor.
¿Y quién es Santi? Bueno, como él, tantos otros españoles este fin de semana han querido colaborar con la gran recogida de primavera organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos. Él lo ha hecho desde el supermercado al que suele ir a hacer la compra, en Pamplona. Y tú, desde cualquier punto de España, también puedes tener el mismo gesto en tu supermercado habitual a través de donativos físicos o económicos. Rocío es cajera de un supermercado, también en Pamplona, y nos cuenta lo fácil que es colaborar.
Que desde Caja y desde el equipo animamos es que la gente colabore con los vales desde 1 euro... para que desde el Banco de Alimentos puedan decidir ellos lo que realmente les hace falta, pues en tema de alimentación infantil, que siempre cogea un poquito, y puedan ellos pues desviarlo a donde más lo necesiten.
De hecho, ella misma también ha participado de la iniciativa.
Todo lo que suponga ayudar un poquito a las familias que realmente lo necesitan, que todos podemos llegar a esa situación, pues se hace con alegría.
El objetivo de la recogida de primavera de este año es recaudar 4 millones de kilos de productos de cesta básica, incluyendo las aportaciones económicas que luego se van a utilizar y se van a destinar, lógicamente, para comprar más alimentos. Esta acción ayudará a garantizar la seguridad alimentaria durante los próximos meses a más de 1.200.000 personas que acuden a entidades sociales en busca de alimentos. Entre ellas se encuentran las 350.000 familias a las que el nuevo Fondo Social Europeo ha dejado fuera. Como te digo, esta campaña se desarrolla en la mayoría de las tiendas de alimentación en España. Seguro que si fuiste ayer a comprar a una gran superficie o a cualquier tipo de supermercado, viste a los voluntarios del Banco de Alimentos. Dependiendo de la cadena, se pueden donar productos físicos, no perecederos, o realizar donaciones monetarias en caja. Además, para ayudar a todo aquel que quiera aportar algo a la causa, más de 30.000 voluntarios se encuentran estos días en las puertas de los establecimientos a lo largo y ancho de España, informando sobre todas las formas en las que puedes participar. Puedes identificarlos porque llevan un peto de color azul del Banco de Alimentos. Nosotros hemos hablado con uno de esos voluntarios.
Pues leche han dado bastante, pasta, arroz, y eso más o menos, cacao, algunos productos para los bebés. La gente, la verdad, es que está ayudando un montón, pero aún con esto no basta. Tenemos que ayudar mucho más porque la situación del Banco de Alimentos es crítica.
Podemos darte una larga lista de productos que se pueden donar de forma física: aceite, galletas, leche, cacao, pasta, arroz, conservas de carne, de pescado, productos infantiles, por cierto, que son los que más falta hacen, y nos recomiendan desde el Banco de Alimentos que apostemos también por estos productos infantiles a la hora de donar. La recaudación de esta campaña resulta especialmente importante para garantizar el stock necesario de alimentos en los almacenes de los próximos meses. Y te voy a dar un dato. Hay que tener en cuenta que las donaciones recibidas en el último año han caído un 38%. Se puede donar alimentos no perecederos esta mañana domingo, aunque vas a poder seguir colaborando con donaciones monetarias hasta el 2 de junio en cualquier supermercado, en la página web recogidaprimavera.org o a través de Bizum en el número 000 90 000 90. El Real Madrid de baloncesto vuelve a una final de la Euroliga, Nacho Camuñas.
Lo ha hecho tras ganar a Olympiacos 87-76 en la semifinal de la Final Four de Berlín. Una gran actuación de Musa, MVP del partido con 20 puntos, mete a los de Chus Mateo en una nueva final para buscar el título número 12 de la máxima competición europea. Facu Campazzo, jugador del Real Madrid, pasó por los micrófonos de la cadena COPE y valoró así el partido.
Hicimos un gran paso y jugamos un gran baloncesto hoy, pero bueno, el objetivo principal nuestro es intentar ganar la Euroliga. Y nada, hasta que no intentemos y hagamos todo lo posible para conseguir ese objetivo, no hay ningún trabajo hecho.
Panathinaikos será el rival de los blancos este domingo a las 8 de la tarde. En fútbol, este viernes ha comenzado la última jornada de liga en la que nadie se juega nada y lo ha hecho con una goleada del Girona por 7-0 al Granada con hat-trick de Dobby, que por el momento es el pichichi de la competición con 24 goles. Este sábado sigue la jornada desde las 2 de la tarde en tiempo de juego con estos partidos: Osasuna-Villarreal, Real Sociedad Atlético de Madrid, Almería-Cádiz, Rayo Vallecano-Athletic y Real Madrid-Betis.
Las temperaturas, que incluso este fin de semana más todavía, pues nos van recordando que se acerca el verano. Sí, seguro que muchos ya estáis planificando las vacaciones, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero siempre buscando esos días de desconexión que son tan necesarios para coger un poco de aire y volver luego a la rutina. El turismo nos hace felices. Qué buen invento del turismo. Y también sostiene nuestra economía. Esta industria representa casi el 13% de nuestro Producto Interior Bruto y da trabajo a uno de cada 10 ocupados. Dejando a un lado el año de pandemia, vemos cómo el sector turístico no para de sumar cifras récord y algunos problemas sí derivados para los residentes en las zonas más masificadas, lo de siempre. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Nos hacemos una pregunta muy directa. ¿Hacia dónde debe dirigirse la industria, esta industria del turismo, que es clave para nuestro crecimiento económico?
Bueno, no es una cuestión menor si queremos evitar el clásico morir de éxito, porque España ya es el segundo país del mundo más visitado después de Francia. Ahí están las cifras. Solo hasta abril han venido hasta nuestro país de 30 millones de turistas, un 14% más que el mismo periodo del año anterior, y por lo que decías de las zonas más tensionadas con más presencia de turistas, pues básicamente fueron 6 regiones las que hospedaron a estos turistas en los primeros 4 meses del año: Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Baleares, Cataluña y Comunidad de Madrid. Aún tenemos en la retina las movilizaciones de los canarios en busca de un mayor control del turismo masivo, que impacta lógicamente en el día a día de los residentes, generando por ejemplo problemas como el acceso a la vivienda. Unas movilizaciones que llegan en un año en el que el sector, Antonio, espera superar los 90 millones de turistas frente a los 85 millones del pasado año.
¿Hacia dónde debe evolucionar el turismo? Problemas del actual modelo. Lo vamos a trasladar a Raquel Huete, que es experta en turismo de la Universidad de Alicante. Muy buenos días, gracias por madrugar con nosotros, Raquel.
Hola, buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, el turismo nos plantea un reto porque el territorio y los recursos son limitados, esto es una obviedad. ¿Y cómo se puede seguir creciendo con las cotas que estamos alcanzando?
Claro, efectivamente, los recursos son limitados, el territorio es limitado y la población que acoge al turismo pues también tiene sus límites. Tenemos que plantearnos que no podemos seguir creciendo en el número de turistas concentrados en meses del año, y tenemos que pensar en crecer en productividad, en mejorar en las condiciones laborales de los trabajadores y antes, por supuesto, también para poder hacerlo, la capacidad de las empresas de generar valor y de generar riqueza y distribuirla después. Tenemos que mejorar la productividad clarísimamente.
¿Y eso cómo se consigue, Raquel? Es decir, ¿cómo puede ser más rentable el sector? ¿Cómo se gana esa rentabilidad?
Se gana rentabilidad ofreciendo productos distintos a otros destinos que sí que compiten en precio, manteniendo, como se está haciendo en los últimos meses, los precios que corresponden a la demanda grande en el sector turístico, pero sobre todo ofreciendo experiencias y ofreciendo actividades que aporten valor y que los turistas pues tengan que pagar por ellas. O sea, hay muchísimas alternativas y hoy en día se está avanzando mucho en introducir innovación en la creación de productos, pero también mejorando las condiciones de productividad de los trabajadores, introduciendo innovación en todos los sistemas de producción de un sector que, por otra parte, es enorme y abarca a muchísimos subsectores.
Hablamos de innovación. Bueno, hay un elemento que no es tan nuevo, pero que se está convirtiendo, no sé si en un problema, pero sí en una cuestión de debate en los principales destinos turísticos, en las grandes ciudades. Hablo de los pisos turísticos. ¿Por dónde debe ir la convivencia entre esta oferta y la que ofrecen los recursos tradicionales de hoteles?
Claro, este es el salto, efectivamente, en la innovación. Resulta que estamos en manos de multinacionales, en este caso de plataformas que tienen una cantidad, que se quedan una cantidad enorme de la riqueza que se genera en esas plataformas de pisos, pero también ocurre en el sector hotelero. Esa sería una forma de mejorar la productividad, no depender de plataformas tecnológicas extranjeras que además no tributan en España, pues por ejemplo. En el caso de los pisos turísticos, efectivamente la regulación tiene que ser una regulación europea de la economía digital, pero también a nivel local los ayuntamientos tienen la fuerza con sus propias normativas de poder regular de una manera consensuada con la población, con los vecinos y también con las empresas de vivienda turística que sí que hacen las cosas bien, pues poderlo regular y decidir en qué espacios las viviendas de uso turístico tienen cabida y qué otros espacios hay que proteger para la población residente, que tiene desde luego el derecho a la vivienda por encima de cualquier otro derecho al disfrute del tiempo libre.
Aquí nos queda mucho camino por recorrer, ¿eh? Estaba escuchando y se me vienen a la cabeza pues muchas ciudades, no solo las principales, pero ahí está Málaga, ahí está Sevilla, ahí está incluso Barcelona, Madrid, que claro, donde hay un serio problema con esta cuestión.
Claro, y en los espacios rurales, es que nos pensamos que solo las ciudades, resulta que lo que creíamos que iba a ser un avance para los espacios rurales, para poderlos, para poder generar riqueza, que efectivamente así es, el turismo genera riqueza también en esos espacios, pero si resulta que la vivienda queda en manos de fondos que no tienen en cuenta la población local, pues acabamos encareciendo el precio de vivienda en municipios pequeños, incluso de espacios de interior, y eso es algo a lo que nos tenemos que enfrentar con legislación y con consenso y con participación de todos los actores, no en un enfrentamiento que no tiene ningún sentido entre la industria hotelera y el resto de sectores implicados en el turismo, y menos aún con la población local, que es quien tiene el derecho a vivir en su ciudad.
Se trata de equilibrar, por lo que estamos escuchando, Raquel, y en esa línea va también esa necesidad de desestacionalizar el turismo, desde la que hacen referencia en el sector. ¿Eso cómo se hace? ¿Qué quiere decir esto de desestacionalizar?
Pues se trata de distribuir a los turistas a lo largo del año, y se puede ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de quienes vienen, podemos decidir atraer a segmentos de turistas que consumen turismo a lo largo del año, pues dependiendo del destino, pues podemos desestacionalizar, por ejemplo, un destino de nieve, se está desestacionalizando ya, introduciendo deportes de montaña, introduciendo oferta que no dependa de la nieve. Un destino de playa, hacemos pues también lo mismo, introducimos pues por ejemplo congresos, turismo de congresos o turismo de deporte o turismo de estudiantes, de juvenil a lo largo de todo el año, el turismo senior también importantísimo, también el turismo social a lo largo del año. Pero también desde el otro punto de vista, pues tenemos que plantearnos ya que tan importante es el turismo para nuestra sociedad y para nuestra economía, otros sectores también tienen que colaborar en flexibilizar las vacaciones a lo largo del año. Es un cambio, desde luego, importante, importantísimo, el que estoy planteando. Pero la rigidez en que todos nos vayamos de vacaciones unos tiempos determinados a lo largo del año, unos picos de demanda, pues también dificulta mucho una gestión razonable de los flujos turísticos. Poco a poco va ocurriendo y poco a poco hay más personas que a lo largo del año pueden decidir no tomar vacaciones en el mes de agosto, pero tenemos picos de demanda clarísimo, por ejemplo, en Semana Santa o en los puentes, que probablemente pues en el futuro las empresas también por su propia rentabilidad y su organización y gracias a las mejoras en la gestión empresarial, pues poco a poco podremos, esperemos, ir alargando a lo largo del año, haciendo las vacaciones más flexibles y que así se mantenga sobre todo la plantilla y se pueda mantener los hoteles abiertos y todo el mundo trabajando en jornadas más regulares a lo largo del año.
El turismo, que sigue siendo como la película de Paco Martínez Soria, un gran invento, pero que, ahí están las cifras, el 13% de nuestro Producto Interior Bruto representa esta industria, pero que tiene también debilidades y que las hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con Raquel Huete, profesora de la Universidad de Alicante. Gracias, Raquel.
Gracias a vosotros.
Y siempre que hablamos de turismo, Marta, me entran unas ganas de viajar.
Y sonreímos siempre, por eso es muy importante, ¿no? Mantener esta industria que nos hace felices y también a esas personas que viven de ella. Pero claro, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, Antonio.
Buen fin de semana.
Para ti también.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en Peugeot.es.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Que nos vamos acercando ya a las 8, es sábado y en la mañana del fin de semana de COPE, pues esta hora nos lleva a una sala de cine. Con la alternativa también, ya lo sabéis, de las pelis de 13 Televisión que son siempre muy, muy interesantes. Se las ha visto todas, incluso 2 y 3 veces. Jerónimo, José Martín, Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, hombre. 2 o 3 veces ya, eso sí que me tendría...
Algunas, sí, moriría, los estrenos quizá no, pero las de 13 seguro que sí, ahora sí, cuando entremos en ellas. Venga, lo primero viene con tintes apocalípticos, es otra aventura de la saga Mad Max, ahora... con una protagonista de sobra conocida como es Anya Taylor-Joy y hablamos de Furiosa de la saga Mad Max.
Hagas lo que hagas, te lleve el tiempo que te lleve, prométeme que volverás a casa.
¡Soy Furiosa!
El ángel más oscuro.
¿Tienes lo que hace falta para que sea épico?
Bueno, es trepidante, imagino, como
sí,
el resto.
Sí, sí, sí. Son de las que mi amigo este me dice, aconséjame una que tenga buen reparto mientras mueve la mano, ¿sabes? Pues esta reparte a diestro y siniestro persecuciones impresionantes. Es lo mejor. Da gusto ver a George Miller, este australiano, con 77 años, haciendo un cine absolutamente brutal. Es como un cóctel de cuento de hadas así a lo bestia con formato de western a los Sam Peckinpah. Está muy bien. Es una precuela de la anterior que a mí me gustó bastante, Mad Max Furia en la carretera, donde apareció de pronto Charlize Theron, el personaje suyo lo interpreta de niña a Lila Brown y luego ya más mayor a Anya Taylor-Joy, y luego lo que son una planificación, unas persecuciones, una secuencia de acción increíble. Quizá le falta el punto que tenía más de dramatismo la anterior, toda una reflexión sobre la maternidad y la paternidad en esta distopía, en este futuro chungo, donde de vez en cuando hay algún elemento así más emotivo, atentos a un oso de peluche que está junto a una escopeta con los cañones recortados. O sea, estas son las cosas.
¿Te ha gustado Anya Taylor-Joy como sucesora de Charlize?
Me parece una actriz muy buena y está al nivel, sí. Que claro, John Miller, que ha hecho toda la saga de esto, que son muy bestias. Acuérdate que las primeras fueron clasificadas S por la violencia en España. Luego hizo también El aceite de la vida, Baby el cerdito en la ciudad, Happy Feet, o sea, es un director enormemente variado. Y aquí también le vente de vez en cuando algún detalle entrañable que te oxigena, ¿no? Porque claro, son 148 minutos de acción, brutalidad, algún detalle gore. Esto no es para todos los públicos ni para todos los estómagos.
Y con final, pero, imagino, en todo lo alto.
Claro, en todo lo alto. No, es que toda la película empieza a lo bestia. Y sigues como aquel viejo dicho de Hollywood, que las películas tienen que empezar con un terremoto y luego ir hacia arriba. Pues eso es lo que intenta John Miller en esta película. Y claro, los que les gusta el cine acción están entusiasmados con ella. Yo no le rebajo un poquito, pero es muy buena, ¿eh?
No lo vamos a desmenuzar más.
No.
Lo siguiente no tiene nada que ver. Cambiamos completamente de registro. Es un estreno polaco que nos lleva a los años 50 del siglo XX con un protagonista de sobra conocido, el cardenal primado Stefan Wyszyński. Los comunistas contra este cardenal. Es el primado de Polonia.
Hay una investigación encubierta sobre el primado.
No hay nada más peligroso que ese hombre y sus sueños del poder de la iglesia.
Al mal se le vence con el bien y con la verdad.
Muy buena peli, muy sólida. Algunos han dicho que es un poco fría. A mí me ha parecido espléndida. Es un director llamado Michel Conrad, ya tiene 45 años, pero ya ha hecho dos coronas sobre Maximiliano Kolbe, la Divina Misericordia sobre Faustina Polaska, y esta que es muy sólida, porque es toda la persecución comunista contra toda la iglesia personificada en Stefan Wyszyński, que estuvo en la cárcel, que fue torturado como tantos otros obispos, pero que echó un pulso a Slobomir en Krawiecki, digo, al primer, a Gomulka, que fue el secretario del Partido Comunista, y que consiguió un ámbito de libertad que, fíjate, si luego fue clave para la caída del comunismo en todo el este de Europa y para la aparición de un obispo, un sacerdote, un cardenal llamado Karol Wojtyla. Es muy buena la peli, es muy interesante. El propio Esteban Wyszyński fue beatificado por el Papa Francisco en el año 2021. Tiene una trama que yo creo que es de ficción, de acogida a una niña, que es una preciosidad, donde muestra también todo ese lado de, digamos, caritativo de la iglesia, y un gran lema que además tiene una secuencia bélica ilustrándolo: hay que sembrar. Y él siembra y luego, claro, recogió sus frutos Juan Pablo II, San Juan Pablo II.
Lo siguiente es un estreno español, es un proyecto del actor y director Paco Sepúlveda, con un drama existencial, bueno, varios, porque son 11 emotivos relatos sobre el amor y el dolor. Historias.
Antes nosotros aguantábamos lo que fuese y ahora, a lo más mínimo, se rompe la pareja.
Me hubiera gustado hacer las cosas mejor de lo que lo he hecho.
¿Tú te crees que eres la única persona del mundo que tiene miedo?
Me ha gustado. Es un largometraje hecho con 11 cortos, dirigidos por este gaditano, rodados entre España y Uruguay. Es una coproducción entre los dos países. Le falta la trascendencia, no hay ningún personaje así que ante el dolor, ante el desamor, ante el amor, vaya más allá de, digamos, de él y del otro, de la otra que tenga enfrente. Hay historias de todo y tiene una virtud muy clara, y es que casi no hay ideología. Son discutibles algunas de las relaciones que aparecen, pero todas son enormemente
humanas.
Que
no haya ideología en un proyecto como esto no deja de ser noticia.
Pues es una noticia, por eso te digo, o sea, son personajes, no son monigotes, son personajes de carne y hueso que te identificas con todos ellos, aunque no estés de acuerdo con las cosas que hacen, pero son seres humanos y te emocionan. Está muy bien la peli, yo creo que es digna de premios. El problema es que es muy coral, tiene a todo el mundo: Fernando Tejero, Mayiz Cibantos, Eduardo Blanco, Aura Garrido, Emilio Gutiérrez Cava, Manuel Morón. Es una delicia ver las interpretaciones, con lo cual a mí me ha gustado bastante, y es una película muy de cineforum, sobre todo para hablar de amor, desamor y dolor.
Vamos rápido con lo siguiente: una astracanada rural, que es una joven familia parisina frente a los cazadores. Se abre la veda.
Es un clima de concordia y de entendimiento.
¡Que viva la caza de parisinos!
El terreno concedido es un coto de caza.
De haberlo sabido, ¿la habrían comprado?
¡No! ¡Pues ya está!
Es una historia de París.
Una
pero
familia.
Que la podemos trasladar a cualquier pueblo medio rural español, ¿eh?
Sí, es que ya se ve que los parisinos.
La trama me evoca muchas cosas.
Claro, o sea, son una familia de parisinos con dos niños pequeños, un matrimonio encantado, que están estresados en París, se van a un pueblo relativamente cercano, a una casa idílica que se la han vendido, y resulta que está en mitad de un coto de caza, donde allí todo el mundo está pirado con la caza, y entonces pone en peligro a los niños. Hombre, es una astracanada en el buen sentido de la palabra, o sea, no quiere ser negativa. O sea, es que es un tipo de humor, pues como el de Bienvenidos al Norte, no tiene su nivel, te echas unas risas y ya está, cumplen los actores. Es ligerita, Frédéric Forestier, que hizo El Embolado y Asterix en los Juegos Olímpicos. En fin, para echarse unas risas, poco más, pero bueno, tiene su gracia.
Nos da tiempo antes de las pelis de 13, nada más, si nos da tiempo. Es un drama musical, no es un... Phil, sobre el grupo Granadino Los Planetas. Segundo premio.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Cuanto más cerca están tus sueños, más peligrosos se vuelven, ¿no?
Bueno, empecé rodando las Jonas Truebas, lío, yo creo que nunca han estado de acuerdo los componentes de ese grupo, Los Planetas, en hacer revisión de este momento crítico en el que se va la única chica a estudiar en la facultad y el guitarrista y el cantante se pelean por ir o no a Nueva York, entran las drogas por medio. O sea, no es muy original, pero arrasó en Málaga con La Biznaga de Oro. El problema de la dirección y el montaje, porque claro, lo han codirigido Isaki Lacuesta, que es un director muy potente, sobre todo maneja muy bien el estilo documental, que aquí lo usan mucho. Un poco caótico, sin ningún referente moral, pero también muy humano. O sea, es un retrato enormemente, digamos, cercano a estos personajes con los que empatizas. Estos son los mejores estrenos, con otro más que Jugando con Fuego, que es un noir, que diría Garci, de Iván Atal, un entramado de infidelidades mutuas entre dos matrimonios, que en fin, se deja ver, se basa en una obra teatral, pero no es tampoco la mejor película de la semana, porque alguno se lo va a plantear cuando vea el cartel o las imágenes.
Bueno, con las pelis de 13, muy, muy rápido, Jero, nos llevas a mañana domingo a las 6, con un clásico de Howard Hawks, en la que está John Wayne, en la que está Montgomery Clift, y que es Río Rojo.
Nada menos, que forma una trilogía sensacional de obras maestras del western, con Río Bravo y El Dorado, todas ellas dirigidas por Howard Hawks, que hacía todo bien, porque hacía la comedia, La Fiera de mi Niña, Cine Negro, El Sueño Eterno, o sea, una película magistral, con John Wayne enfrentándose a Montgomery Clift, dos generaciones de actores y dos generaciones de personajes aquí en el lejano oeste. Magnífica película.
Para dejarlo, esto sí, en todo lo alto. Gracias, Jero.
Gracias a ti. Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Aldi tiene los precios siempre bajos, Al.
¡Wow!
Y ahora ha bajado aún más el precio de 450 productos.
¡Doble wow!
Y la fruta y verdura más barata.
¡Triple wow para Aldi!
Y esta semana el medio kilo de langostinos cocidos a solo 3,59.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Aceite! ¡Aceite!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera, siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 30 de mayo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.